Buenas tardes a todos los que estéis escuchando esta grabación. Mi nombre es Javier Navarro, tutor del Centro Asociado de Valencia. Vais a encontrar en esta grabación un resumen y una serie de aclaraciones sobre en qué consiste la teoría de orbitales moleculares y su expresión matemática, que se traduce en el método CLOA. El método de CLOA son las iniciales de combinación lineal de orbitales atómicos, que es la clave que utiliza este método para ir construyendo orbitales moleculares. Aquí lo que estamos viendo es el guión del tema. Hay una primera parte introductoria que define lo que es un orbital molecular y enlaza a continuación con la presentación CLOA con dos ejemplos. Dos ejemplos que vienen desarrollados en el resumen que el equipo docente tiene alojado en el curso virtual, en la unidad 8, sobre el ion de la molécula de hidrógeno y la molécula de hidrógeno neutro. Para acabar el temario con una serie de detalles y marcaciones sobre cuáles son los puntos que le hacen falta a la teoría, pues, para completar sus resultados. El último punto de conclusiones, bueno, establece unas comparativas de los métodos de la teoría de enlace de valencia y de orbitales moleculares. Concluiremos, evidentemente, que no es que una sea mejor que la otra, sino que son complementarias, evidentemente, como veremos al final del desarrollo. Bueno, empezamos con la introducción. ¿Y en qué consiste la teoría de orbitales moleculares? Pues parte de una situación en la que la teoría de electrones de valencia, pues, no explica suficientemente ciertas situaciones, como es el comportamiento magnético de algunas moléculas diatómicas, como es el caso de la molécula de hidrógeno neutro, que es paramagnética, mientras que la teoría de Lewis prevé que sea diamagnética. Y otra situación que tampoco describe satisfactoriamente la teoría de Lewis, que es la de aquellos compuestos electrodeficientes. No la explica suficientemente. Pues este es el inicio para describir una teoría de orbitales moleculares que el propio nombre indica, pues va a describir la TOM a partir de ahora, TOM, la situación electrónica de las moléculas en términos de orbitales moleculares. Que, bueno, estos orbitales moleculares van a tener el mismo papel o similar al que cumplen los orbitales atómicos en los átomos. Podríamos decir que la característica más importante de los orbitales moleculares es que se extienden a todos los átomos que integran la molécula. Y lo mantienen unidos. Al igual que un orbital atómico, en un átomo, un orbital molecular, pues va a ser una función de onda que describe a uno de los electrones de la molécula. Y este electrón no va a pertenecer a ninguno de los átomos integrantes de la molécula. Y por supuesto, como función de onda, ¿qué es? El cuadrado de la función de ondas, pues, describe la distribución de probabilidad. Los orbitales moleculares se suelen describir como combinaciones lineales de orbitales atómicos. Esto tiene una ventaja. Y la ventaja está clarísima, es que vamos a manejar sumas, no vamos a manejar productos. Esta forma de describirlo, pues, va a permitir que la visualización de los orbitales moleculares sea en principio más intuitiva. Ya que, bueno, normalmente los orbitales atómicos se entienden también de una forma más intuitiva. La base física que justifica que se pueden describir los orbitales moleculares en función de combinación de orbitales atómicos, pues, es que cuando un electrón está cerca de un núcleo dado, de un átomo, su función de onda debe de parecerse a la del orbital atómico de dicho átomo. Eso es evidente. De alguna manera, en esos límites, los orbitales moleculares han de coincidir con los orbitales atómicos. Bueno, poniendo una serie de puntos claves o aspectos más importantes para entender la formación de un orbital molecular, Pues van los siguientes. Primero que, bueno, dos orbitales atómicos van a formar dos orbitales moleculares. Y bueno, extendiendo el número, pues si tenemos cuatro orbitales atómicos, vamos a formar cuatro orbitales moleculares. Un cierto número de orbitales atómicos corresponderán al mismo número de orbitales moleculares, que pueden ser enlazantes, recordar esta terminología, que pueden ser enlazantes o pueden ser antienlazantes o no enlazantes. Bueno, enlazantes significa que aportan un enlace, antienlazantes que lo quitan y no enlazantes que no aportan ni quitan ningún enlace. El caso más sencillo que vamos a visualizar es dos orbitales atómicos que interaccionan y forman dos orbitales moleculares. Uno será enlazante y otro será antienlazante. ¿En qué se diferencian los orbitales enlazantes y los orbitales antienlazantes? Pues muy sencillo, vamos a entender, la explicación es muy intuitiva. Un orbital enlazante es aquel que va a aumentar la densidad electrónica entre los átomos enlazados. Y esto trae como consecuencia que la energía va a ser menor que la de los orbitales atómicos por separado, considerados inicialmente. Un orbital antienlazante va a hacer disminuir la densidad electrónica entre núcleos, entre los núcleos. Y van a tener mayor energía que los orbitales atómicos de los que proceden. Además, siempre se caracterizan porque entre los núcleos de los átomos que forman la molécula aparece un nodo. Es como una interferencia destructiva. Es una forma de entenderlo. ¿Verdad? Otra característica, pues que la interacción entre dos orbitales atómicos con dos electrones, pues va a estabilizar la molécula, mientras que la va a desestabilizar si en vez de con dos electrones la hacemos con cuatro. Va a ser una, como norma general, ¿eh? Otra característica de la de los orbitales moleculares es que dos orbitales atómicos van a interaccionar más cuanto mayor sea el solapamiento entre ambos y menor sea las diferencias energéticas entre los mismos. Esas dos características van a favorecer que se creen orbitales moleculares entre los orbitales atómicos dados. Hay que tener en cuenta que el solapamiento y la distancia entre los núcleos es esencial. Igual que es esencial también la orientación y la simetría de los orbitales atómicos. Hay ciertos orbitales atómicos que entre sí que no van a solapar porque tienen diferente simetría con respecto a la distancia internúclear. Esto es importante. Y cuando se combinan orbitales atómicos de diferentes energías, pues siempre va a participar en más cantidad, no sé la palabra exacta, en mayor proporción en la formación del orbital molecular aquel que más energía aporta, ¿no? Y cómo, una vez construidos o constituidos los orbitales moleculares en una molécula dada, pues bien, pues los orbitales moleculares se van a llenar por orden de energía, de menor a mayor energía, y por supuesto, respetando el principio de exclusión de Pauli, y aplicando siempre la regla de Hund, en el que siempre los electrones prefieren a estar desapareados, de la manera lo posible. Son configuraciones energéticas más estables. Estas son las, así dicho brevemente, de una forma muy resumida, las características más importantes de la teoría de orbitales moleculares. Aquí en esta diapositiva, pues es un poco lo que os he comentado ya. Siempre tenemos una combinación constructiva y una combinación destructiva, y el ejemplo que tenéis ahí podría responder perfectamente a una molécula de hidrógeno o de hidrógeno ionizado, en el que los dos orbitales atómicos S se enlaza para dar dos orbitales moleculares, uno enlazante de menor energía que los atómicos por separado y el antienlazante de mayor energía con respecto al de los orbitales atómicos por separado. Muy bien. En general, la interacción entre dos orbitales atómicos aumenta con el solapamiento. Esto es una de las conclusiones que ya hemos comentado. Y luego, cuando volváis a escuchar la grabación, pues es conviene que lo subrayéis. Es importante. Los orbitales con distinta simetría no van a solapar entre sí. Bien. Ahondando en estas apreciaciones, el siguiente paso es explicaros con cierto detalle cómo se construyen los orbitales moleculares, pues para que bueno, podáis hacer la configuración electrónica molecular de una molécula. De momento, esta es la parte, intuitiva, podemos decir, la parte descriptiva de la teoría de orbitales moleculares. No estoy entrando del aparataje matemático formal. Luego, un poco más adelante, os mostraré una serie de pizarras donde bueno, construimos la función de onda como combinación lineal de las dos funciones de onda atómicas y llegamos a una serie de conclusiones. Pero ese es el lado más formal, más matemático, perdonadme. Y prefiero, de momento, centrarme en las configuraciones y las notaciones. Aquí vuelvo a reproducir en esta diapositiva, en la parte inferior, cómo al enlazarse los dos orbitales atómicos genera un orbital enlazante y otro antienlazante. Y en la parte que os acabo de subrayar, pues cómo quedarían más o menos las densidades electrónicas del orbital enlazante y el antienlazante. Recordad que siempre aparece un nodo entre los dos núcleos cuando el orbital molecular es antienlazante. ¿Qué pasa con los orbitales P, cuando estamos hablando con moléculas atómicas tipo nitrógeno, etcétera, donde ya hay electrones involucrados de la siguiente capa? Pues os recuerdo la notación de los sigma y de los pi. La notación de los orbitales sigma hace referencia a que son orbitales moleculares formados a partir de orbitales atómicos en los que van paralelos al eje internuclear. Los pi, que es la primera situación que nos encontramos, son los orbitales p, pues van a aparecer dos orbitales pi, que son aquellas dos orientaciones espaciales perpendiculares a la tercera orientación que une los dos núcleos, no son paralelos al eje internuclear y están degenerados en energía. La notación asterisco en asterisco, tal y como viene en vuestro manual base, se refiere a los orbitales enlazantes sin asterisco y orbitales antienlazantes con asterisco. Bien, aquí en el diagrama creo que es bastante claro. Cuando se forman la secuencia va de menor energía a mayor energía de los orbitales moleculares. Tenemos que cuando se van enlazando los orbitales p de ambos átomos idénticos, tenemos que se forma un orbital sigma, que es de aquel orbital p cuya direccionalidad coincide con la dirección que une los dos centros, mientras que los otros dos orbitales son perpendiculares y establecen los orbitales pi correspondientes, que son los que os acabo de señalar aquí arriba. Como correspondencia al orbital sigma que se forma, el orbital antienlazante más desestabilizador es el orbital sigma asterisco correspondiente a este primer enlace. Esto ya nos da una forma de un diagrama para las configuraciones electrónicas siguiendo la teoría de orbitales moleculares, que es la que vamos a ver a continuación. Sin entrar en detalles, bueno, no puedo visualizar las dos pizarras al mismo tiempo, pero lo único que estoy haciendo es escribiendo en horizontal lo que aquí en vertical, desde abajo hacia arriba, me ha quedado la configuración de orbitales moleculares. Y tenemos la siguiente configuración. Una distinción para aquellos átomos que estén por debajo del nitrógeno o estén por encima del nitrógeno, hay una permuta en el orden de los orbitales sigma p, los primeros pi de generados energía, debido a un problema de interacción con las interacciones orbitales que son más intensas abajo z y hace que los orbitales pi queden por debajo, energéticamente hablando, de los orbitales sigma. Para completar electrónicamente una molécula, pues hay que seguir el orden y, como se hace con las configuraciones electrónicas atómicas, respetar la regla de Hund y el principio de exclusión de Pauli. Muy bien. Y en cuanto a la aproximación CLOA, es decir, una vez que ya hemos presentado a nivel gráfico y a nivel de diagramas las configuraciones de niveles energéticos, la representación de sigma y de pi, pues la combinación lineal de orbitales atómicos pues parte de una combinación lineal de cada uno de los orbitales atómicos de cada núcleo. Y se estudia de forma escalonada. Primero se estudian las moléculas diatómicas con núcleos idénticos. En nuestro caso, en la unidad 8, presentada por el equipo decente, primero estudia el caso más sencillo de analizar con la teoría de orbitales moleculares, que es la molécula de hidrógeno ionizada. Positivamente, ha perdido un electrón. Para luego abordar el tema de la molécula neutra, con dos electrones. Este método se puede aplicar también para moléculas atómicas de núcleos diferentes y moléculas poliatómicas, con los refinamientos adecuados para obtener resultados cada vez más precisos. La función de onda de prueba es una combinación lineal, no es un producto de orbitales atómicos de los electrones pertenecientes a ambos átomos que se combinan. Y, por supuesto, en el caso más sencillo son las funciones hidrogenoides. El estado 1s, si vamos a estudiar, es el primer estado fundamental de la molécula. Se pueden estudiar otros modelos de funciones de onda, más complejos, hasta de tipo gaussiano, como determinantes de Likert, pero bueno, no le va a quitar generalidad a las conclusiones a las que lleguemos. Resumiendo, tomando como referencia esta combinación lineal que me viene reflejada aquí en esta sobreimpresión, pues bueno, pues tenemos que evidentemente la probabilidad de encontrar un electrón viene definida por el producto de la función de onda y su conjugada. Cada electrón lleva asociada una función de onda, llamada función de onda orbital molecular, función OM. Cada orbital molecular está relacionada con ciertos números cuánticos que cubren la energía y la forma del orbital molecular. No estamos hablando de los átomos que integran la molécula. La configuración electrónica de la molécula se determina calculando la energía de los orbitales moleculares y se introducen los electrones por orden creciente de energía, como ya hemos comentado. Las configuraciones electrónicas no son los niveles de energía moleculares. Eso hay que tenerlo muy claro. Y después, si queremos obtener la función de onda total, que ha de ser antisimétrica en el intercambio de electrones, pues empleamos una función de Slater, convenientemente normalizada. En este pizarra he preferido resumiros los resultados importantes relevantes que tenéis que tener en cuenta a la hora de elaborar el ejercicio, el examen de los resultados de la molécula de hidrógeno. Déjame terminar lo que se emplea. No hay repulsión, en cuanto que solamente tenemos entre electrones. Dificultad que si aparece la molécula de hidrógeno, la molécula de hidrógeno neutra. Las funciones de ondas de prueba que se toman son las funciones 1S del primer nivel de las funciones atómicas por separadas y las expresiones del nivel de energía del orbital enlazante, del orbital antilazante, son las que tenéis aquí presentadas, desarrolladas en el manual, donde los valores del solapamiento, de la resonancia y de alfa son los que vienen expresados aquí. Alfa es el término colombiano, donde R mayúscula, como veis en el diagrama, es la distancia interatómica de las especies que forman la molécula. Para moléculas muy complejas, el término colombiano se reduce al término 1S. El término de resonancia que mide la mezcla el estado de mezcla entre los orbitales moleculares, mirada por esta expresión. Y el término de solapamiento, pues depende evidentemente del valor de la distancia internuclear, es el valor crítico. Cuando R es muy grande, apenas hay solapamiento. Aquí tenemos una exponencial de crecimiento. Bueno, estos son resultados, conclusiones que, bueno, conviene que los tengáis cerca porque suelen ser muy. Bueno, suelen ser necesarios en un momento determinado, sobre todo en la parte de la prueba objetiva, ¿sí? Esas de preguntas. Y en cuanto a la molécula de hidrógeno, bueno, perdón, los valores. Este diagrama, tenéis uno similar en el resumen del tema 8 y en el Hutchins también. El valor internuclear, internúcleos, en el cual se minimizan los valores de las dos energías enlazantes y antienlazantes. ¿De acuerdo? Toda esta discusión la tenéis muy detallada en el Hutchins. Pero aquí y en el resumen del tema 8 tenéis este mismo diagrama, pero expresado para cada uno de los diferentes orbitales moleculares que se van generando. Ahí la información es mucho más detallada, ¿no? En cuanto a la molécula de hidrógeno, complica bastante, bueno, complica algo más el problema al introducir un segundo electrón por la repulsión colombiana, lo cual va a hacernos que las coordenadas no sean separables y va a hacer que nos complique los resultados. Sin embargo, la función espacial para los dos electrones en un orbital molecular enlazante, ponemos en la situación más sencilla, va a ser simétrica. Es decir, los dos electrones van a coincidir, lo cual va a requerir multiplicarla por el estado de spin antisimétrico. ¿De acuerdo? La aplicación de la teoría de orbitales moleculares a la molécula de hidrógeno neutra, pues la verdad es que no da resultados muy precisos. En cuanto a la distancia internuclear óptima a la cual se forma la molécula y la energía de disociación. Tampoco no se encuentran grandes mejoras con respecto a la teoría de electrón de valencia. De hecho, las dos descripciones, como vamos a ver un poco más adelante en la siguiente diapositiva, pues son complementarias. De hecho, la teoría de electrón de valencia es necesaria cuando estamos hablando de geometría molecular y la orientación de los diferentes núcleos, mientras que cuando estamos hablando de espectros moleculares, pues la teoría de orbitales moleculares sí que nos da muchísima más información. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que la teoría de orbitales moleculares puede ser enriquecida con una serie de términos dentro del hamiltoniano que tengan en cuenta diferentes contribuciones que en cada uno en sus diferentes porcentajes van aproximándonos al resultado exacto y preciso, como es el caso de tener en cuenta el apantallamiento electrónico. Sobre todo cuando nos vamos a moléculas donde hay más de 2 o 4, 3 o 4 o 5 electrones formando parte de los orbitales moleculares. Después, la movilidad electrónica, el tema de la polarización. Los electrones son densidades de corrientes que se mueven en toda la dirección del espacio, en las proximidades de la molécula, y eso es un factor que mejora los resultados en un porcentaje. Y por supuesto la correlación electrónica. El hecho de que unos determinados electrones se encuentren en una posición del espacio, ¿cómo influye para que otros electrones no vayan en esa dirección y vayan a la contraria? Esas son correlaciones que hacen que, bueno, vayan de la mano para ir explicando cada vez moléculas o agregados que son complejos y que necesariamente la teoría de electrones de valencia y la teoría de los electrones moleculares por sí solas y de forma independiente pues no son capaces de dar pues esa finura y ese detalle que requieren los cálculos experimentales. Son todas herramientas. Aquí os he propuesto dos cuestiones. Son cuestiones en donde aquí la clave está en algo que comenté en grabaciones anteriores, que es el índice de enlace, que es la resta entre el número de electrones que ocupan niveles enlazantes menos el número de electrones que ocupan niveles antienlazantes, y ese resultado dividido entre 2. Pues cuanto más positivo, cuanto mayor que 0 sea, más estable será el conglomerado, la molécula, y si es 0 o negativo, pues es inestable, no se forma. En cuanto a la existencia de moléculas, pues en este caso la más estable es la del el orden de enlace de cada una de las 4 moléculas. No sé si lo podéis escribir aquí. El de este es de 0,5, el H2 menos también es de 0,5, el H2 ionizado doblemente negativo es 0, es inestable, y la molécula de hidrógeno es orden de enlace 1. Y se puede ordenar por orden de estabilidad de mayor o menor orden de enlace. Y la siguiente cuestión hace referencia, es más bien cualitativa, hace referencia a, bueno, si combinamos un par de orbitales atómicos, pues, ¿cuál será el resultado, el orbital molecular resultante, ¿no? Y si es enlazante o antienlazante. Bueno, aquí está claro, de las 5 posibles combinaciones de 2 orbitales atómicos, los 2 primeros son orbitales S y los 3 siguientes son orbitales P, que el orbital molecular P cuadrado responde al C, ya que es el único orbital, ya que es el único que se presenta en la misma dirección del eje internuclear. Pues supongo que eso lo habéis visto inmediatamente, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, alojaré en la carpeta de tutoría esta presentación en PowerPoint y un archivo auxiliar con una serie de cuestiones rápidas de orbitales moleculares, algunas de ellas sacadas del Hackings, perdón, que tengo la garganta seca, de vuestro manual de referencia base, para que, bueno, os permitan pues discutir y tener cierta agilidad a la hora de pensar en términos de orbitales moleculares. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os sea